Es tiempo de hablar de cine como cada viernes para repasar lo mejor, lo que más nos interés nos genera de la cartelera y también mirar después a lo que nos regalan las plataformas. Como siempre, en este Va de Cine estamos con Pablo de los Ríos Enríquez. ¿Qué tal?
Pues de película, Beñat, ¿qué tal tú?
Muy bien, muy bien. Y además, habiendo podido cumplir con parte de las tareas de la semana pasada, de bien. Ver algunas de las cosas que comentamos.
¿Qué viste?
A ida y vuelta.
Yo también, sí. Qué divertida, ¿verdad?
Y qué manera más inteligente de llevar al cine o al formato película a unos personajes que de otra manera sería imposible.
Eso es. Y luego me pareció también muy inteligente porque lo da todo. Es decir, a los que esperaran una continuación tradicional de la serie tienen parte de eso, y los que no esperábamos absolutamente nada tenemos una gran sorpresa en forma de ideas buenas, de chistes maravillosos y de interpretaciones estupendas. Yo personalmente creo que es una de las películas españolas del año.
Y Cámara Café abrió el camino, ¿no?
Exacto.
A coger una propiedad intelectual de, bueno, pues de consumo muy fácil y hacer algo diferente en modo de película.
Que no estaba nada mal la película de Cámara Café, ¿eh? No, Ernesto Sevilla era el director, si no recuerdo mal.
Y esa sí que era además muy sorprendente.
Sí, sí.
Con algunos de los derroteros que tomaba, no sé si veremos la cara B de Nacho Martín, el querido médico de familia.
A mí me encantaría ver una película de médico de familia en clave de thriller.
Es que hay muchos elementos, ¿eh? Además, bueno, todo ello revisionado, como hacían los hermanos podcast y el muy añorado hematocrítico. Bueno, creo que quedaría juego, daría juego para ir por ahí, pero vamos a ir con otras cosas, no con películas que solo han sucedido en nuestra cabeza, y podemos ir en este caso, bueno, pues que yo creo que con dos nombres que, fíjate, estaba pensando, han tenido ambos un momento de ser estrellas para el público joven o adolescente, ¿no?
Bueno, de hecho yo creo que este año es su año, y es algo que creo que llevamos diciendo varios años. Hablamos de Robert Pattinson y Zendaya. Robert Pattinson, que actualmente se encuentra rodando Batman 2, y Zendaya, que básicamente ahora lo que se encuentra es cuadrando la gira promocional de la nueva de Spider-Man, la nueva de Nolan, La Odisea, y de Dune 3, que estrena las tres este año. Es impresionante. Y además, en La Odisea y en Dune 3 también sale Robert Pattinson. Es decir, tenemos aquí a dos de los intérpretes más en boga. ¿Y qué nos llega? Pues nos llega El Drama, una película que se llama así, con esta intensidad, El Drama. Es evidentemente el estreno más pequeñito de las películas de estos intérpretes para este año, y es una película tramposa, me explico. Es una película que nada más cuente de qué va, a los oyentes y a ti, Beñat, os van a entrar ganas de coger el móvil y ver exactamente cuál es el argumento concreto. Y os digo que no lo hagáis, porque esta película es para sorprenderse.
Somos aquí defensores de lo de ir al cine teniendo una idea vaga de lo que vas a ver.
Eso es, porque mira cuál es el concepto. El concepto es una pareja que está a punto de casarse, Pattinson y Zendaya, hasta que de repente con unos amigos, de una forma muy casual, están hablando todos de algo que les avergüenza, algo que han hecho en su vida que les parece vergonzoso. Y de repente Zendaya suelta una cosa bastante, bastante bruta. Con lo que, claro, eso no solo espanta a los amigos, sino que también le hace al personaje de Robert Pattinson replantearse toda la relación, y todo a las puertas del matrimonio. Es un drama romántico, pero con unos toques de comedia negra muy fuertes, y de verdad, Beñat, no mires cuál es de lo que se avergüenza Zendaya, porque es parte de la gracia de la película.
Me encanta esa idea de que suceda algo que cambia la forma en la que el resto nos percibe.
Eso es.
Algo que a lo mejor es irreflexivo, algo que sucede de golpe. Aquí a serie, por ejemplo, australiana, creo que era, ¿no? De Slap, la de la bofetada.
Sí,
cómo
sí,
cambiaba,
sí.
¿No? Algo que parecía en un momento trivial, bueno, toda la percepción de un grupo de amigos. Ese tipo de cosas a mí me gusta mucho explorarlo, pues en el cine, en la literatura. Me parece que es una cosa interesantísima. Así que, ojo, a ver si consigo sacar tiempo para ir a ver esta.
Y además con esta pareja que siempre lo hace bien. Es decir, aquí tenemos entretenimiento asegurado. Ahora bien, lo malo del drama, pues que no aguantará un segundo visionado porque ya se ha perdido la gracia.
Claro. Vamos con otra película que yo he visto aquí. Este pequeño apunte que me has dado y he pensado, quiero saber más.
A mí esta película me apetece muchísimo. Mallorca Confidencial. El show de Lolita, básicamente. En este caso, Lolita tremenda, tremenda. Iba a decir actriz, iba a decir cantante, iba a decir presentadora. Vamos a dejarlo en tremenda. Uh-huh. En este caso, ¿de qué va la película? Pues Mallorca Confidencial es una cinta que se ambienta a principios de este siglo y se centra en la gobernanta, en la capo de un de un barrio de chabolas donde pues se mueve mucha droga. Uh-huh. Y ni una casa se habita y ni una bolsa de estupefacientes se mueve sin que lo sepa el personaje de Lolita, la capo de esta familia. ¿Qué sucede? Bueno, que de repente, ¿no?, su vida pega un giro cuando sufre un robo que todo apunta que tiene que ver con una traición en su entorno, y luego encima, bueno, pues las autoridades empiezan un poco a interesarse por su vida porque, bueno, ha ganado 5 veces el primer premio de la lotería, como dice ella, no, es que es una mujer muy afortunada. Bueno, pues las cosas se le empiezan a complicar, y luego además dirige el navarro David Ilundain, con lo que, bueno, tenemos ahí un plus adicional, ¿no?, de interés en esta película, que ya os digo, es el show de Lolita, y aunque el resto de las cosas no estén a la altura, seguro que solo por ella va a merecer la pena.
Luego vamos con una propuesta que, cuando algo nos gusta mucho decimos que nos deja pegados a la silla, ¿no?
Eso es.
Bueno, en este caso, al menos, si no el espectador... va a estar el protagonista pegado a una silla.
Eso es, alguien aquí está pegado a una silla y eso es bueno. Mira, esta es una película que a mí me gusta mucho porque es una película de estas casi ratonera, de escenario único, ¿no? Y en la que la gracia es ver cómo el director y también, desde las cámaras hasta el director de fotografía se las tienen que ingeniar, ¿no?, para darle ritmo a una trama que se ambienta, ya te digo, en un pequeño apartamento. Porque esta película, ¿la silla de qué va? Va de un escritor joven de éxito que le encanta, ¿no?, como hacía Samantha Villar, ¿no?, ponerse en la piel de lo que investiga, ¿no? Y en este caso, bueno, pues está escribiendo un libro en el que necesita saber qué se siente cuando pasas mucho tiempo atado en la silla. Así que le pide a su mujer que le ate, además con firmeza, los pies, las manos, que le amordace también y que le deje una mañana atado ahí en su despacho, en su casa, mientras la mujer pues está con el resto de la familia, tienen hijos, etcétera. ¿Qué pasa? Que está el hombre ahí, el escritor, en su cuarto atado, y de repente oye un estruendo terrible y a su hija pequeña, que es un bebé, llorando. Y claro, su mujer no aparece, no sabe qué ha pasado. Con lo que, claro, la película se desarrolla entre esa angustia del protagonista y la curiosidad del espectador de ver qué ha pasado, cómo va a solventar, cómo va a moverse, cómo va a descubrir, ¿no? Es una película de estas pequeñitas, pero cargadas de originalidad, y que a mí me gusta mucho por ver cómo se busca la vida, los responsables de la película, para hacerla entretenida y dinámica. Y luego encima tenemos a un prota que a mí, proyecto a proyecto, me está conquistando, que es Jaime Llorente. Empezó en La Casa de Papel no gustándome demasiado, luego le empecé a ver formas cuando interpretó muy bien además a Ángel Cristo en aquella serie de Antena 3, y luego ha ido haciendo películas en las que él está bastante bien, como la de Locomía, como una también un thriller semifantástico que había hace poco sobre la desaparición de un hermano, y esta, La Silla, yo creo que es un one man show, es decir, él está sentado en la silla todo el rato, toda la película. Cualquiera no se atreve con ese papel, y yo creo que es un hombre que está empezando a ser tenido en cuenta.
Me ha recordado esa imagen de una persona atada a una silla, a la despedida que le da el pueblo de Springfield al Seymour Skinner original.
Sí.
Cuando, bueno, pues deciden que les gusta más el falso Seymour Skinner, que es Armin Tanzanian, ¿no?
Armin Tanzanian, qué gran capítulo.
Me he acordado de eso y estaba pensando también que alguno dirá, oye, pues lo del escritor atado a una silla nos parece bien, y ponerlo en un tren, como al bueno de Seymour Skinner. Pero no, a partir de ahí cada uno que ponga el nombre que más le apetezca ver en esa tesitura. Nos vamos también con otra propuesta. Es que la verdad que hoy está todo muy interesante y muy diferente, ¿eh?
Todo muy interesante y muy diferente, sí. Con una única variable, y es que hay bastante estreno español. Mira, en este caso hablamos de Corredora, que es un drama sobre una deportista de élite que corre y que, bueno, pues es joven y está sometida a mucha presión, ¿no? Tanto social, deportiva, laboral, hasta que pues la pobre mujer, pues peta, sufre un brote psicótico, ¿no? Y el médico le dice que no puede seguir dedicándose al deporte de alta competición, al deporte de élite, porque la presión es contraproducente para su enfermedad, con lo que la mujer, que se había centrado única y exclusivamente en esa carrera profesional, pues tiene que, ya no solo reorientar su vida laboral, sino que también reorientar su vida personal, sus frustraciones y aprender a vivir con la nueva condición. A mí me parece que es una película muy interesante porque pone el foco, digamos, en dos aspectos que yo creo que son muy interesantes y de los que cada vez se habla más, pero se habla poco, que es la exigencia malsana a veces, ¿no?, en determinadas actividades físicas que desde fuera vemos como lúdicas, como puede ser el deporte o el baile, ¿no?, y que desde dentro tienen un sufrimiento tremendo, una disciplina tremenda y al final un sentido de la responsabilidad que no podría sobrellevar cualquiera, yo desde luego que no. Y sobre todo, y luego la salud mental. La salud mental que a veces te condiciona evidentemente contra tu voluntad, y hace falta ya no solo una red social, sino que en tu entorno estén concienciados y te apoyen. Y esta película yo creo que juega en ambas ligas y que lo juega muy bien, y que por eso resulta una peli muy interesante. Y no me gusta decirlo de necesaria porque me parece un tópico, pero sí, necesaria.
Y luego, lo que no era para nada necesario era recordarme los años que tengo, porque algunos de los reestrenos que llegan esta semana a las salas, yo recuerdo haberlos visto originalmente. Y esto,
en el cine, ¿verdad? Yo también.
Me ha hecho sentirme como en ese poema de Larkin sobre el paso del tiempo.
Mira, 25 añazos han pasado del reestreno del estreno de Shrek, la primera, que ahora van a estrenar enseguida la quinta, creo, con Zendaya también, precisamente, haciendo de hija de Shrek. Pero no, nos llega hoy a las carteleras, y además lo he mirado a bastantes cines. La primera película, que se estrenó hace 25 años, que fue una auténtica revolución absoluta. Mira, yo me acuerdo que fui a verla con mi abuela, y no sé a cuál de los dos nos gustó más. O sea, fue un pelotazo absolutamente transversal, divertido, provocador, que luego perdió un poco de fuelle con las sucesivas secuelas, pero que ahora vuelve a los cines para que, pues, toda la gente que, como nosotros, Beñat, no peine canas y no la pudiera ver en su día, la disfrute en esta pantalla grande.
Vamos también a las plataformas, y aquí con cositas también que me interesan muchísimo.
Mira, a mí esta que llega hoy a Amazon me interesa sobremanera, porque hablamos de Spider-Man Noir.
Cómo me divertí con los cómics, qué ratazos más.
Maravillosos, wow. Maravillosos. Y luego, sobre todo, bueno, a ver, Spider-Man Noir, tenemos aquí, esto es Amazon, no Disney, con lo que, claro, estaremos diciendo, ¿cómo fuera de Disney, Marvel, no?
Los derechos.
Sale, claro, aquí en ningún momento va a salir pues la iconografía clásica del arácnido, ¿no?, sino que esto es otra versión, un mundo alternativo que no tiene nada que ver con el de Disney, y que sí que tiene que ver con las dos películas animadas del multiverso de Spider-Man que nos han llegado, y en la que ya salía el Spider-Man Noir de forma animada con la voz de Nicolas Cage. Pues en este caso es el propio Nicolas Cage, ya un poco cascadito para mi gusto, pero imponente como siempre, quien da vida al Spider-Man Noir en esta serie de imagen real, que, vamos a decir una cosa, nos lo ofrecen en blanco y negro y en color. En ambas versiones, bueno, dicen que originalmente se ha creado en blanco y negro, pero estrenar una serie de superhéroes en blanco y negro, claro, en Amazon además es arriesgado. Con lo que nos dan también la opción de verla en color. Yo la voy a ver de las dos formas, porque ya sabes que me encanta Spider-Man y me encanta Nicolas Cage. Pero sí que tenemos que decir que no reinventa la rueda. Es decir, es una serie que se aprovecha de ese toque de, digamos, cine negro para ofrecer un Spider-Man diferente, pero no vamos a ver nada que no haya hemos visto en 47 películas de cine negro. Es decir, no es original. Si eres fan de Nicolas Cage, fan del arácnido, o te apetece ver un Spider-Man diferente y además con presupuesto de verdad, pues esta es tu serie, pero no esperes que reinvente la rueda.
Mira, tengo curiosidad, y también por verla de las dos maneras, porque ver cómo se ha concebido, pero luego ver qué decisión han tomado con el color. Si han decidido una cosa pragmática de, es que los chavales no me ven las películas en blanco y negro, dale color a esto, o han querido darle un tratamiento al color que vaya en la línea de lo que pueda ser una aventura noir, ¿no? Entonces,
yo tengo la sensación de que es lo segundo, de que sí que lo han intentado, pero que se nota que la serie está rodada con la intención de ser en blanco y negro, sobre todo por los juegos de luces, los contrastes y etcétera. Pero la verdad que yo creo que va a merecer la pena verla en ambos formatos, porque además es cortita, creo que no sé si son 8 capítulos.
No es lo típico de estar grabando un corto, se te hace de noche y dices, pues ponlo en blanco y negro, que se va a notar menos. Ha pasado. Lo hemos hecho. También propuesta desde Netflix.
Sí, nada, propuesta más amable, segunda temporada de Las Cuatro Estaciones, no sé si te acordarás, Beñat, el año pasado llegó una serie de Tina Fey, Will Forte, Steve Carell y Colman Domingo, el grandísimo Colman Domingo, que nada, pues nos contaba las vacaciones de creo que eran tres o cuatro parejas que eran amigas desde hace muchas décadas.
Sí, me acuerdo, claro.
Y estaba además basada en una vieja película de los años 80.
Claro.
Y era una serie agradable, pero olvidable.
Claro.
De hecho, a mí cuando ha llegado el anuncio de esta segunda temporada me ha sorprendido, ¿no? No vamos a decir de qué va esta segunda temporada porque reventaríamos el final de la primera, claro, porque hay la ausencia de un personaje por un motivo concreto. Pero esto es, eso es una feel good serie. Es una serie de esas para ver, presumiblemente con la pareja, apagando el cerebro y pasando un buen ratito.
Aquí mi credibilidad ha quedado expuesta, pero he pasado de no acordarme a decir, anda, pues sí que la vi.
Es que es ese tipo de serie.
No he visto tantas cosas, que eso es lo que tiene delito.
Pero no, me ha encantado, Bellaz, porque es ese tipo de serie de ver, ver, disfrutar y olvidar. Estupendo.
Claro. Pues ahí está. Y luego, bueno, segunda vez que aparecen iconos, genios, mastodontes.
Eso es, desde el miércoles tenemos ya en Disney Plus el capítulo 800 de Los Simpsons, Bellat, 800. ¿Y sabes qué es lo malo? Que yo creo que tú no habías nacido cuando se emitió el primer capítulo de Los Simpsons.
No, seguro que no.
Pero yo sí. Ahí va, pero yo sí, y eso también duele. Claro. Estamos ahora en la temporada 37 y este es el capítulo 14 de la temporada 37 de Los Simpsons, que si no recuerdo mal se estrenó en el año 89 y ha llegado ya al capítulo 800 y encima ha renovado hasta la temporada 40, es decir, Simpson para rato.
Yo este no lo voy a ver, te digo, en el corto plazo, porque sigo viendo Los Simpson, pero estoy una temporada y media por detrás. Entonces, bueno, pues lo que me lleve.
Mira, cuando salió Disney Plus, yo, que tenía echando ahí todas las temporadas de Los Simpson, claro, no sabía ni en qué temporada me había quedado en mi adolescencia. Así que fui y vi que me había quedado en la temporada 13.
Ahí está.
Con lo que, claro, no, me tengo que poner al día, me tengo que poner al día con 24 temporadas de Los Simpson, así que ya he decidido que va a ser como Naruto, pero, para la jubilación.
Pero es que el solomillo, además, lo tienes visto.
Sí,
es que es, bueno, es la cumbre de la comedia televisiva, lo que se alcanza sobre todo entre la temporada, vamos a decir, 3 y 12.
Eso es.
Sí que tiene pues un poco de recorrido, pero yo creo que a partir de la 15 ya el interés pues pierde muchísimo, desgraciadamente. Y luego cerramos con propuesta de Apple, que aquí siempre destacamos las propuestas de Apple.
Siempre destacamos, ¿por qué? Porque se gastan mucho dinero sin importar la audiencia y casi siempre la calidad es excelente. Mira, en este caso además tenemos una serie derivada de otra serie de Apple. Mira, hay una serie que se lleva emitiendo varios años, que se llama Para toda la humanidad, que es una serie que retrata desde una perspectiva entre realista y fantástica lo que es la carrera espacial desde la perspectiva de Estados Unidos. Y a mí es una serie que me parece fascinante porque aunque tiene defectos, hay tramas mal cerradas, hay saltos temporales cuestionables, me parece que el concepto de la serie y las ideas que arroja son muy buenas. Pues ahora nos llega Ciudad de las Estrellas, que más que una serie con spin-off, es una serie complementaria. ¿Por qué? Porque es lo mismo, pero desde la perspectiva soviética.
Las banderas de Clint Eastwood, ¿no?
Eso es, exacto. Y esta Ciudad de las Estrellas se centra precisamente en una ciudad creada en el seno de la URSS para ganar directamente a Estados Unidos en la carrera espacial, con lo que thriller paranoico con ecos a los años, al cine de los años 70, cosmonauta, espionaje y mucho disfrute para los que, como yo, son locos del espacio.
Pues ahí queda, claro que sí, que tiene una pintaza. Yo ya estaba pensando en un par de amigos que les iba a mandar un WhatsApp. Oye, esto tenéis que verlo, que sé que os va a molar muchísimo. Vaya pedazo de selección que tenemos. Ahora solo falta encontrar tiempo para ver todas estas propuestas que nos ha traído Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.